Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias, gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos como cada día con un saludo cordial para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio Torino, listos para servirlos, sí señor, para servirlos como cada día con el resumen de las noticias más importantes. El énfasis informativo, ustedes saben que está en la actualidad cubana, lo que sucede en la isla, lo que sucede en el mundo alrededor de Cuba. Las noticias, no importa dónde se publican, aquí se las conseguimos para ustedes. Además, directamente desde el territorio cubano, nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de los derechos humanos, etcétera, y ustedes los escuchan en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a actualizarnos igualmente en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, como cada día, Jorge Trilla nos tiene ya ahí la selección de las noticias más importantes del mundo deportivo. Al final, pues compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto lo hacemos, como ustedes saben, esperando que la otra parte la pongan ustedes. La divulgación, la promoción, el compartir cada vez más estas transmisiones con sus amigos, con sus vecinos, de manera que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí. Los comentarios libres sobre cualquier tema. Con eso en la mano, la información que se libre, cada uno a pensar con su cabeza y el resto pues será historia. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2017 y estos son los titulares de las principales informaciones de esta jornada. A voz en cuello pide libertad para el pueblo cubano un cienfueguero en pleno bulevar de la Perla del Sur. Nuevamente las Damas de Blanco hacen acto de presencia este domingo reclamando los derechos del pueblo cubano. La represión una vez más se ensaña con ellas. El sector de la vivienda podría cerrar este año 2017 con un déficit de 900.000 inmuebles. Continúan los cubanos prácticamente desamparados, sobre todo las víctimas de los recientes huracanes. El tope de precios decretado por la dictadura provoca aguda escasez de alimentos en distintas partes de Cuba. Una funcionaria de la dictadura reconoce la alta incidencia de anemia en niños de la provincia de Las Tunas. Dos heridos en un derrumbe ocurrido en Sagua la Grande. Según la opinión de observadores internacionales, la recién clausurada Feria de La Habana culminó en un rotundo fracaso. Nunca había estado tan desierto el evento, según la opinión de algunos que lo presenciaron. Ni helado siquiera. El Copelia de Sagua la Grande lleva 10 meses sin helado. Un alto funcionario de la administración Trump dice que Estados Unidos está preparado para cualquier escenario que pueda presentarse en Cuba. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos opinan que podría haber tecnología soviética en los ataques acústicos contra diplomáticos de este país. Amenazan con acusar de peligrosidad social a un destacado intelectual cubano. Un joven gay cubano que se confiesa revolucionario exige justicia por un ataque a botellazos que le destrozó la cara. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Jordan Marrero, quien reporta desde Camagüey la situación de un prisionero político enviado a trabajar en una granja. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió hoy en Manila a la ceremonia de apertura de la cumbre de la Asociación Nacional de Naciones del Sudeste Asiático. La Unión Europea incrementa su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro con un nuevo paquete de sanciones. Cientos de muertos y miles de heridos tras un fuerte terremoto en la frontera entre Irán e Irak. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, abogó por recuperar la Cataluña de todos en su primera visita a la región desde que cesó al Ejecutivo Independentista catalán. Y en las noticias del mundo de los deportes, Jorge Trilla nos va a estar reportando, como de costumbre, en el fútbol, Croacia, Suiza, Marruecos y Túnez clasifican al Mundial de Rusia. España goleó 5-0 a Costa Rica en un partido amistoso. Más cerca por acá, en las Grandes Ligas, los Marlins ya iniciaron conversaciones para el canje de su estrella Giancarlo Stanton. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones. Un cubano que no ha sido identificado, aparentemente hastiado con los atropellos de la dictadura castrista, se lanzó en pleno bulevar de la ciudad de Cienfuegos, cuando este estaba más concurrido, gritando a voz en cuello libertad para el pueblo cubano y levantando sobre su cabeza un cartelón hecho a mano donde pedía exactamente lo mismo: libertad para el pueblo cubano. Los represores castristas no tardaron en arrastrarlo hacia un carro patrullero. Entre la estupefacción de los transeúntes que por allí estaban, de ninguno de los cuales surgió una muestra de aprobación a la acción policíaca. La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en octubre pasado al menos 578 detenciones temporales arbitrarias por motivos políticos, la cifra más alta en lo que va de año. Sucesos como estos, aunque aislados, y que añaden esta cifra, a fin de cuentas solamente demuestran el incremento de la oposición a la dictadura. De esto mismo dieron testimonio ayer nuevamente las damas de blanco, cuando nuevamente hicieron acto de presencia en distintos lugares de Cuba para acudir a misa en la continuación de la campaña Todos Marchamos. El hecho que durante más de 100 domingos ya las fuerzas represivas de la dictadura han impedido que esta manifestación se realice y les impide entrar a la iglesia, no ha deteriorado el ánimo de ellas, que domingo tras domingo están allí para que con su sola presencia el mundo recuerde cuál es la situación de falta de libertad del pueblo de Cuba. Este domingo fueron detenidas al salir de la sede del grupo Berta Soler y Daisy Artiles. Asimismo, el joven Jonas Burne Barona, quien se incorporó a la protesta por la liberación de los presos políticos, dijo Ángel Moya, del grupo de los prisioneros de los 75, a Diario de Cuba. Amigos, y llueve sobre mojado, otra mala noticia para el pueblo cubano, y es esta que dice que el sector de la vivienda en la isla podría concluir el año con un déficit de 900.000 inmuebles, 16.950 más que la cifra divulgada por el gobierno de 883.050, según recoge la agencia Interpress Service. El profesor Fernando Martirena, experto en temas de vivienda de la Universidad Central Marta Abreu de la Central Provincia de Santa Clara, dijo a Interpress Service que la situación en Cuba al respecto es cada vez más acuciante en muchos territorios del país. Es muy complejo y debe ser analizado en su totalidad y con objetividad. Desde los años 60, este sector ha sido objeto de varias leyes y decretos y casi 2 centenares de regulaciones adicionales. Sin embargo, el régimen ha sido incapaz de solucionar sus crecientes necesidades y los cubanos se enfrentan cada día un panorama más negro en cuanto al derecho elemental a tener una vivienda decente. Otra información, esta aparece en el periódico digital 14ymedio.com, dice que para enfrentar el déficit de alimentos en Cienfuegos tras el paso del huracán Irma, el gobierno ha creado un plan emergente de siembra para impulsar la producción agrícola, según informó el viernes el diario Granma, una medida que llega pocos días después de la instauración de precios topados en la provincia. Según la nota oficial, cientos de trabajadores estatales se han lanzado desde la pasada semana a los campos para cultivar 330 hectáreas de boniato, 200 de plátano, 472 de maíz, 150 de yuca, 47 de tomate, 52 de pimientos, 385 de calabaza, 35 de pepino, 55 de col y 412 de otras hortalizas. Aquí se ha perdido todo, los mercados están vacíos. Cuenta vía telefónica a 14ymedio Roberto Delgado, residente en el poblado Cienfuguero de Corralillo, uno de los más afectados por los fuertes vientos. Han empezado a vender algo de arroz a 4 pesos la libra, pero no hay ni una sola vianda. En la capital provincial el programa también es alarmante. La mayoría de las tarimas de los mercados están vacías y los carretilleros en las calles pregonan su mercancía al doble o triple de los precios que tuvieron antes de la llegada del meteoro. esta situación de miseria extrema que se va agudizando cada día. Ahora el régimen pretende combatirla yendo a sembrar. O sea, que los cienfuegueros solamente tienen que esperar que esas plantas germinen y den fruto para entonces ya, pues probablemente habrá muerto de hambre, ¿no? Triste situación la de nuestro pueblo. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla nos informará después de cómo está el mundo de los deportes. Y más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Argentina y España cumplieron el sábado sus trámites amistosos ante Rusia y Costa Rica con sendas victorias 1-0 y 5-0. La victoria de Argentina gracias a un gol de Sergio Agüero tras un pase de Messi a los 85 minutos fue en el reestreno del Estadio Olímpico de Moscú, que será la sede principal del Mundial del 2018. En tanto, en Málaga, España impuso el talento de sus jugadores para anotar 5 veces ante Costa Rica, que extrañó mucho a su portero titular Keylor Navas. En este partido, Jordi Alba abrió el marcador a los 6 minutos y luego cayeron los goles de Álvaro Morata, 2 del Chino Silva y el último a la cuenta de Iniesta. Mientras tanto, en las eliminatorias de repesca para el Mundial de Rusia, Croacia y Suiza ganaron el boleto ayer domingo tras empatar ambos 0-0 ante Grecia e Irlanda del Norte. Los croatas habían ganado la ida 4-1 y los suizos 1-0. Por África, Marruecos y Túnez también ganaron su clasificación al Mundial y ahora solo faltan 4 selecciones para la cita, entre las cuales luchan Perú y Honduras. Y nos vamos al béisbol. Las reuniones anuales de los gerentes generales, que comienzan hoy en la Florida, darán el arranque a la época de firmas y canjes de Grandes Ligas y, tal como se esperaba, los Marlins ya han tenido conversaciones preliminares para un canje por Giancarlo Stanton con los Medias Rojas, Cardenales, Gigantes y los Phillies. Se anticipa que los diálogos sobre el toletero se intensifiquen durante las reuniones y que surjan otros pretendientes. A Stanton le quedan 10 años y 295 millones de dólares en su contrato. Y bajo sus nuevos dueños, los Marlins quieren disminuir su nómina y reconstruir su finca, por lo que canjear a su estrella los ayudaría en ambos sentidos. Pero quien quiera llevarse a Stanton debe ser un destino atractivo, pues el pelotero puede rechazar un canje si no le agrada el nivel del equipo o su ubicación geográfica. Stanton quiere jugar en un equipo competitivo y sabe que Miami no será el más indicado en los próximos años, ya que los Marlins deberán esperar por el desarrollo de sus prospectos. Ciertamente, amigos, la magnitud del contrato de Stanton puede demorar o impedir su salida de los Marlins y es muy probable que los otros equipos refuercen sus alineaciones con agentes libres como J.D. Martínez, Eric Hosmer, Mike Moustakas o Lorenzo Cain por menos años y menos dinero. ¿Se queda o se va Stanton? Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Más noticias para ustedes en Recuento informativo. La provincia de Las Tunas en Cuba reporta una alta incidencia de anemia en los niños menores de 5 años, de acuerdo a declaraciones de una funcionaria al medio local periódico 26. Actualmente no se estudia ni el 50% de los niños previstos y de ellos el 20% presentan la enfermedad, señaló Miss Lady Martínez Leal, coordinadora de prevención para Cuba del Programa Mundial de Alimentos. La especialista lamentó que existan dificultades serias en la toma de la hemoglobina a los 6, 23 y 60 meses de vida del infante en Las Tunas y advirtió que un niño obeso puede estar anémico porque su nutrición no es la adecuada. La anemia repercute en el desarrollo intelectual y psicomotor del pequeño y propicia la aparición de las llamadas enfermedades oportunistas. Otra información, esta que da cuenta de que en la madrugada del jueves, después de una jornada de lluvias que duró hasta la noche, se derrumbó el techo y parte de la fachada de un edificio de dos niveles y cierta significación patrimonial en el barrio histórico de la ciudad de Zahualagrande, en Villa Clara. El desplome dejó un lesionado grave, pero la demolición del segundo nivel generó un accidente de trabajo que obligó a evacuar a un obrero herido al mediodía del viernes. Ambas víctimas pudieron evitarse, opinó uno de los vecinos, en la aglomeración de cientos de personas convocadas por el segundo incidente.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, que habla Jordan Mater Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. El prisionero político cubano y activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Giovanni Sepúlveda Martínez, permanecerá en prisión por un periodo de 8 meses hasta que cumpla la totalidad de su injusta condena de 2 años de privación de libertad. Sepúlveda Martínez fue revocado a principios del mes de octubre por realizar actividades cívicas a favor de la libertad y la democracia. En el momento de la detención fue golpeado brutalmente y enviado para la prisión de Cerámica, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Sin embargo, al dar a conocer este reporte noticioso, hemos podido confirmar que el luchador anticomunista Giovanni Sepúlveda Martínez se encuentra en una granja abierta perteneciente al municipio de Norita. Cuando analizamos con detenimiento los métodos implementados por la dictadura comunista, quizás nunca en la historia se haya visto un escenario tan aterrador como el que se percibe en las prisiones cubanas. Los verdugos militares se han quitado la careta para manifestarse en todo el siniestro y vil esplendor de su terrible crueldad. Y como toda máscara siempre deja descubrir algo tenebroso, hoy nadie puede hacerse una idea de lo que son las cárceles cubanas. Allí, en los centros penitenciarios, lo único que brilla es el dolor, el sacrificio de la sangre derramada por los prisioneros políticos cubanos como muestra de rebeldía ante el terror vivido.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió este lunes en Manila a la ceremonia de apertura de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, donde abordará con otros líderes asuntos relativos a la seguridad. Trump participó en la foto de familia y más tarde en el tradicional apretón de manos flanqueado por el presidente filipino Rodrigo Duterte, con quien mantendrá una reunión bilateral. La cumbre de Manila, que concluirá este martes y a la que se suma el paralelo foro de Asia Oriental, incluye reuniones bilaterales y multilaterales entre Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, India, la Unión Europea, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y la ONU. Trump aprovechará para abordar la creciente amenaza de Corea del Norte y se coordinará con sus socios de la región en la lucha contra el Daesh, presente en el sur de Filipinas, Malasia e Indonesia.
Su encuentro bilateral más esperado es el que mantendrá con el presidente Rodrigo Duterte, artífice de la comprometida guerra contra las drogas, que ha dejado en un año y cuatro meses más de 6.000 muertos en toda Filipinas. Trump, el pasado mayo, defendió la eficacia de la polémica campaña para eliminar el narcotráfico de Duterte, en una conversación telefónica mantenida entre ambos.
La Unión Europea incrementa su presión sobre Venezuela con un nuevo paquete de sanciones. El Consejo Conjunto de los Ministros de Exteriores y Defensa de los 28 lo refrendará oficialmente en su reunión en Bruselas de este lunes. Este consistirá en un embargo de armas y en un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna o para vigilar las comunicaciones electrónicas. Además, los socios comunitarios van a estudiar la creación de una lista de personas a las que considere responsables de la situación en el país, a las que les prohibirá viajar a territorio comunitario y congelará los bienes que puedan tener en la Unión. El gobierno chavista y la oposición, bajo el paraguas de la Mesa de Unidad Democrática, comenzarán el miércoles una nueva ronda de conversaciones en la República Dominicana para intentar avanzar en una solución a la crisis política que vive el país.
Aumenta el número de víctimas. Ya son al menos 328 los fallecidos y alrededor de 2.000 los heridos que deja el terremoto que tuvo lugar este domingo en Irán. El seísmo de 3,7 grados en la escala de Richter se produjo en torno a las 9 y cuarto de la noche, hora local, y asoló Kermanshah, una de las provincias iraníes que hacen frontera con Irak. Son innumerables los edificios que han sufrido daños irreparables y miles de personas tuvieron que ser desalojadas de sus hogares ante el temor de derrumbes. Efectivos de la Media Luna de Irán, el ejército y el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica ayudan en las tareas de rescate que se llevan a cabo en las diferentes localidades de Kermanshah. Las autoridades no descartan que la cifra de muertos pueda aumentar tras la correspondiente retirada de escombros. En Irak, donde también han sido víctimas del terremoto, los fallecidos ascienden a 7 por el momento. En torno a 200 personas fueron hospitalizadas con heridas de diversa consideración y alrededor de 120 necesitaron asistencia médica tras sufrir ataques de pánico. El Centro Sismológico de Irán ha situado el epicentro del seísmo en la localidad iraní de Asghale, al lado de la frontera iraquí, a una profundidad de 11 kilómetros.
El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, abogó el domingo por recuperar a Cataluña, en su primera visita a la región desde que destituyó al presidente independentista catalán. Rajoy acudió a un mitin de su Partido Popular para las elecciones regionales del 21 de diciembre.
Queremos recuperar la Cataluña de todos, con democracia y con libertad. Podremos conseguirlo si la mayoría silenciosa convierte su voz en voto.
Unas 2.400 empresas se han ido de Cataluña desde principios de octubre, por lo que Rajoy hizo un llamado a ese sector para que permanezcan en la región.
Por eso quiero pedir a todas las empresas que trabajan o han trabajado en Cataluña que no se vayan.
La visita del mandatario generó reacciones entre los catalanes que no apoyan la independencia.
Me ha parecido muy bien, es el mensaje que necesitamos escuchar los catalanes, de la unidad, recuperar la normalidad democrática y sobre todo la convivencia, ¿no? Que se ha dividido la sociedad y la familia. Las familias están enfrentadas, los amigos. Cuando una familia se rompe, las amistades se pierden. Yo creo que hay que trabajar para recuperar esto.
La visita se produce dos semanas después de la fallida proclamación de independencia el 27 de octubre. Desde entonces, Rajoy cesó al gobierno catalán de Carles Puigdemont, disolvió el Parlamento y convocó a las elecciones, amparándose en los poderes que confiere el artículo 155 de la Constitución.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Carlos Díaz Rosillo, asistente del presidente de Estados Unidos y director de políticas y coordinación entre las agencias de la Casa Blanca, estuvo en Miami este fin de semana, donde fue el invitado principal en una conferencia organizada por el Instituto de Estudios Cubanos y que tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Durante su charla, Díaz Rosillo aseguró que el gobierno de Estados Unidos está preparado para cualquier escenario que se presente en Cuba tras la salida de Raúl Castro de la jefatura del gobierno, algo que debe ocurrir, si se cumple lo anunciado, en el próximo mes de febrero. El alto funcionario de la administración Trump habló mucho más, pero yo quiero detenerme en esto que he referido porque es algo que me parece que vale la pena que lo desentrañemos un poco. Díaz Rosillo ha dicho que Estados Unidos está preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir en Cuba con motivo del aparente cambio de mando a llevarse a cabo al final del venidero Congreso del Partido Comunista. y está de más decir que su afirmación viene como consecuencia de las muchas especulaciones que circulan acerca de lo que pudiera suceder en ese bien coreografiado Congreso. Que si el sucesor de Raúl Castro será Miguel Díaz-Canel, que si el sucesor será el coronel Alejandro Castro para que todo quede en familia, que si no, que si será alguno de los pocos históricos que quedan, que si todo pudiera resultar en la emergencia de un Gorbachov cubano que se le vaya de las manos a los que quieren que nada cambie, que si todo será lo mismo porque el déspota actual seguirá al frente del partido, en fin, todo el rosario de conjeturas que provoca el secretismo del régimen. Dice Díaz Rosillo que Estados Unidos está preparado para cualquiera de estas y otras eventualidades. Cabría decir que al igual que este funcionario del gobierno de Estados Unidos, muchísimos cubanos parecen estar igualmente preparados, porque están acostumbrados a contemplarlo todo desde la impotencia y el conformismo, y así parecen estar preparados para que los que mandan quieran imponerle, porque ellos, esos cubanos, no se meten en nada. Ahora bien, para mí lo más importante no es esto, sino lo que nadie ha preguntado todavía. Yo le preguntaría al señor Díaz Rosillo, a los hijos de la resignación, a ti y a mí mismo, si estamos preparados para todo lo contrario de lo especulado, que es lo más probable. ¿Estamos preparados para que nada cambie? ¿Estamos preparados para seguir viviendo con la misma opresión, con la misma asfixia, con el mismo miedo y con la misma miseria? ¿Estamos preparados para los mismos atropellos y el mismo atraso? Llámese como se llame el que ocupe real o ficticiamente el sillón de mando. Continuar esperando por cambios reales de parte del régimen es esperar por las vacas aladas, esas que nunca aterrizan. Los cambios que Cuba necesita solo sucederán si los hacemos los cubanos, no con la dictadura, sino a pesar de la dictadura, no dentro del sistema, sino en contra del sistema. Para esto, no para otra cosa, es para lo que debiéramos estar preparados. Otra cosa es prepararse para seguir muriendo en vida, hasta que nos muramos de verdad. Así termina esta edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos ustedes, queridos radioyentes, por la sintonía que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.